¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 17 de enero. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer el programa Efectos del Buen Trato y Clima Escolar Positivo en la Prevención y Promoción de la Salud Mental. Este programa que forma parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nos hacen favor de acompañar en el Presidium la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctora. También le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Orozco Solís, profesora investigadora del Departamento de Clínicas de la Salud Mental. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Rubén Bravo Andrade, profesor investigador de este Departamento de Clínicas de la Salud Mental. Muy buenos días a todos ustedes. Saludamos con mucho gusto también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Gabriela Orozco Solís.
Bueno, buenos días. Yo, como les comentaba, estoy incorporada al Departamento de Clínicas de Salud Mental. La intención del día de hoy es que platiquemos un poco sobre el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto a investigación y cómo se va a ir redondeando en unas prácticas preventivas dentro del departamento. De mi parte, pues el tema del clima escolar es una cuestión que me ha llamado la atención, forma parte de mis trabajos de doctorado. Creo que mucha o la mayor parte de la problemática que surge en niños, en adolescentes, tiene que ver con lo que sucede en la escuela, no desde el punto de vista de pues reduccionista de tiene la culpa este o este factor, sino desde el punto de vista integral, en la escuela como un espacio donde convergen la familia, los maestros y la propia sociedad que rodea ese entorno. Entonces, parte de todo el desarrollo socioemocional que en algún momento se puede ver truncado por cual X o Y factor, está muy, muy relacionado con la manera en la que el clima se logra establecer en la escuela. Parte de las investigaciones que yo estuve haciendo durante mis estudios de doctorado, pues reflejan que hay por ahí ciertos problemas, sobre todo en cuanto a la percepción que tienen los estudiantes en temas como qué tan seguros se sienten en la escuela. O sea, vemos que porcentajes cercanos, inclusive en algunas ocasiones superiores al 10% de los participantes en mi investigación, que en este caso fueron cerca de 2,000 estudiantes de secundaria de zonas como socioeconómicas bajas de la zona metropolitana de Guadalajara. Porcentajes cercanos al 10% hablaban de que no se sienten seguros en la escuela o inclusive en los trayectos hacia la escuela y de regreso de la escuela. Pues esto nos habla de que ahí está faltando una parte significativa. También de qué tanto están logrando establecer una relación con la escuela y con las personas que en ella convergen. También abordamos un poco aspectos relacionados con la conectividad, de qué tanto se logran conectar tanto con sus compañeros como con sus maestros. Y el otro tema, que creo que es uno de los grandes problemas, qué tanto participan los padres dentro de la escuela. Entonces, de igual manera encontramos que simplemente de esa muestra, pues superiores al 10% hablan de que no perciben tan favorable ese aspecto. Y pues esos son elementos que nos van guiando hacia lo que ya se ha comentado dentro de la literatura, del papel que juega aspectos como la percepción de la seguridad y de la conectividad en la generación de un adolescente, de un niño que logre establecer relaciones, que logre interactuar satisfactoriamente, que logre tener las herramientas necesarias para evitar que se vea involucrado en algunas de las problemáticas que van pues desde el abandono escolar hasta problemas de agresión, de acoso escolar y todo lo que ya después vemos como síntomas de esa problemática que surge ahora sí que un poco tras bambalinas. Bueno, no sé, creo que de mi parte sería todo.
Muchas gracias, doctora Gabriela Orozco Solís. Ahora vamos a escuchar la exposición del doctor Héctor Rubén Bravo Andrade.
Muchas gracias. Sí, hay un problema también bastante terrible, sobre todo en edad adolescente, que es la problemática del suicidio. El problema del suicidio, tenemos dos picos de edades, uno que es con los adolescentes y el otro es con adultos mayores. El problema con los adolescentes es que se ha posicionado ya como la segunda causa de muerte. Hace un par de años era la tercera, ahora ya es la segunda causa de muerte, lo que lo hace un problema de salud pública. A nivel mundial tenemos cerca de 1 millón de suicidios anualmente y por cada suicidio registrado se plantea que hay entre 10 y 20 intentos de suicidio, ¿no? Hay un subregistro de esto, lo cual también agrava bastante esta situación. México no es de los principales países con las tasas más altas. Todos los países latinoamericanos tienen tasas un poco menores que países de primer mundo, pero sí es un problema que va a la alza. Eso es algo que debe llamarnos la atención. Y no solamente en adolescentes, que se puede pensar en una población vulnerable, sino que también está bajando la edad, ¿no? Ya hay más niños que están cometiendo actos de suicidio. En este sentido, pues hemos realizado investigaciones en nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tanto con adolescentes, y se está llevando a cabo en este momento investigaciones con la doctora Covarrubias sobre suicidio infantil también. En lo que respecta con los adolescentes, más o menos un poco más del 10%, si se hacen algunas evaluaciones, que corresponde con a nivel nacional, están presentando más o menos el 10% de ideaciones suicidas. Esto no quiere decir que vayan a cometerlo, pero sí es un indicador que no debemos pasar por alto. Hay ciertos factores de riesgo que se asocian con el suicidio. El principal factor de riesgo es quien tiene un intento de suicidio, es muy probable que vuelva a tratar de acometerlo, ¿no? Ese es uno de los principales. Otro de los principales factores de riesgo es la depresión en adolescentes, que es además un problema también mundial, a nivel mundial, la depresión y la ansiedad. A nivel familiar, pues tener un ambiente familiar violento, la psicopatología o enfermedad mental en padres está también asociada. Y a nivel comunitario, como decía la doctora Gabriela, pues los entornos violentos también favorecen este tipo de situaciones. Dentro de algunas investigaciones que hemos realizado a nivel preparatoria con adolescentes, vemos que está precisamente la depresión es lo que está asociado casi casi directamente y la baja autoestima también. Desde la cuestión familiar, la falta de comunicación entre los miembros de la familia, es decir, que el adolescente no perciba en su ambiente familiar que es un espacio donde puede expresar sus sentimientos y sus emociones. Eso es algo primordial. Así también, los límites claros en la familia es algo también muy, muy importante, que bueno, sabemos que es complicado con las dinámicas que tenemos, los padres trabajando y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero así como existen ciertos factores de riesgo, también tenemos algunos factores de protección, que es precisamente un poco la apuesta por la que nosotros vamos, ¿no? Dentro de estas investigaciones lo que veíamos es, bueno, el fomentar la autoestima es uno de los principales factores protectores y desde el nivel familiar la conexión y la comunicación. ¿Cómo podremos favorecer la conexión? Bueno, pasar tiempo juntos, ¿no? Como hacer actividades recreativas, por ejemplo, tratar de compartir una comida juntos, ayudar en tareas a los hijos, o sea, tratar de pasar algo de tiempo que cree conexiones entre los miembros de la familia, ¿no? Entendiendo conexiones como estos vínculos emocionales que se establecen entre todos los miembros de la familia. Otra cosa que es también muy importante es favorecer la capacidad de resolución de problemas en los alumnos, ¿no? Que esas son habilidades, y esto es muy, muy importante, son habilidades que pueden ser aprendidas. Es decir, no está todo ya dado, no es todo trágico, ¿no? Sino que podemos aprender esto. La psicología por mucho tiempo estuvo centrada en cuestiones negativas o patológicas, pero hay ahorita una tendencia que va más bien hacia las cuestiones positivas, que son como los factores protectores, y que la doctora Norma les hablaría un poquito más de eso. Gracias.
Muchas gracias, doctor Héctor Rubén Bravo Andrade. Ahora entonces escucharemos a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero.
Bueno, muchas gracias. En concordancia precisamente pues con lo que nos están compartiendo nuestros compañeros, que deriva de investigación que se está haciendo en el centro universitario, es justamente donde articula el concepto este de buen trato, como esas parte de esas habilidades socioemocionales en las que tenemos un factor protector importante para una convivencia más armónica en todos los actores que tienen que ver pues con el niño y los adolescentes, ¿no? Desde los ámbitos meramente escolares hasta los ámbitos familiares, la relación entre los pares, porque también en distintas intervenciones y en los resultados mismos de las investigaciones encontramos pues que precisamente parte de esta problemática peculiar y cada vez más intensa en estos grupos poblacionales tiene que ver con la falta de conexión con el otro, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, entre los factores protectores en la escuela, ante conductas disruptivas, o sea, un chico se va a involucrar menos en conductas problemáticas, digamos, cuando percibe que hay un adulto en el que puede confiar en casa, donde percibe aceptación por parte de los padres, específicamente del padre varón, que hemos encontrado como un factor protector importante. Y en general, bueno, esto se vincula muchísimo a la generación de emociones positivas en los adolescentes, cuando esta convivencia es constructiva, es armoniosa, y es justamente a la que le estamos apostando, porque vamos, ¿cómo solventamos o cómo resolvemos un problema a partir del antídoto, ¿no? ¿Cómo hemos encontrado, y que hay mucha evidencia en investigación, que podemos aportarle a la reducción de estas conductas, tanto conductas de riesgo, como tiene que ser la intención y la ideación suicida, como tiene que ser la violencia escolar, como son las adicciones y otra serie de problemáticas, específicamente depresión, porque también en investigaciones en adolescentes hemos encontrado ya niveles alarmantes en temas de depresión. Alrededor de un 26% de nuestros adolescentes están presentando sintomatología depresiva, si no bien el cuadro ya diagnosticado, pero sí síntomas que pueden ser factores de riesgo. Entonces, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y estamos apostándole, porque tiene que ver también con los paradigmas del nuevo milenio en temas de salud, es apostarle a la prevención. Entonces, es justamente parte de lo que queremos plantear. Estamos teniendo líneas de investigación y de prevención y de intervención directamente en estas áreas a partir del desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Específicamente, y programas que ya estuvimos piloteando con muy buenos resultados. Alguno que ya trabajamos también aquí en una rueda de prensa que tiene que ver con la formación del vínculo seguro a partir desde las madres, desde que están embarazadas. El desarrollo de habilidades socioemocionales en niños pequeños, en preescolares, en escolares. Estamos también interviniendo en algunas preparatorias del sistema educación media superior, donde hemos encontrado resultados muy interesantes, donde a partir del fomentar esta interacción positiva, constructiva entre los adolescentes, estamos reduciendo estas conductas de riesgo y aumentando factores protectores. Y bueno, finalmente también tendríamos algunos programas de intervención con adultos mayores, y en especial, bueno, también comentarles pues que estamos preparando otra serie de programas también para el trabajo, por ejemplo, con docentes en el tema de habilitarlos para que puedan generar estas condiciones de climas emocionales positivos en aula, que de paso, o sea, no nada más ayuden a prevenir la violencia, sino que ayuden al mejor aprendizaje, ¿no? Tanto de niños como adolescentes, y en general, bueno, lo que pueda ayudar a disminuir toda esa problemática tan intensa que tenemos, y bueno, pues pedirles su apoyo para que nos ayuden también a difundir esta información.
Muchas gracias, doctora Norma Alicia Rubalcaba. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
Decía que por cada suicidio hay entre 10 y 20 intentos. ¿Les han mencionado estos jóvenes por qué? han intentado suicidarse?
Sí, los principales motivos que se aducen son por problemas familiares y por problemas de relaciones de pareja, es sobre todo los dos principales, ¿no? Y también está otro por ahí que es sobre no encontrar sentido a la vida. Creo que esos serían como los principales. Y eso entonces nos da también pauta para trabajar sobre esto, ¿verdad? Sobre la cuestión de la familia, el fortalecer las emociones y el cómo establecer relaciones con otros, ya sea pareja o amigos, que nos da como pautas por dónde trabajarlo. Sí, tenemos algunas estadísticas de lo que se ha reportado. Lo último reportado en 2014 son 506 suicidios, eso fue en general, y para el 2015 41 suicidios en menores de 18 años, pero como decíamos hace un momento, es algo que va en aumento. Eso no lo tenemos. Aquí se va reportando un poquito atrás.
¿Y qué edades principalmente?
Más o menos entre los 15 y 24 años son las principales edades.
¿Otra pregunta?
Buenos días. Yo quisiera que nos dijeran algo acerca de el papel que juegan estas llamadas redes sociales en este asunto, porque los papás es una o dos voces o tres los abuelitos que les tratan de llevar por un camino, pero hay como 40, 50 o más que les llevan por otro.
Sí, tenemos también que asumir que estamos con generaciones con una cosmovisión distinta, ¿eh? Esa parte ya incluso de los chicos que están en la adolescencia, en la preparatoria, es mucho más en estas generaciones que ya nacieron en todo este entorno digital, ¿no? Que son las formas que tienen ellos de relacionarse. Sí es muy importante que preparemos a los chavos y que generemos estrategias en las que puedan convivir, no nada más en el ambiente escolar, sino en actividades extracurriculares, en el tú a tú. O sea, sí, obviamente hay que también prepararlos, o sea, no cegarnos a que esta es su realidad, pues, de los chavos, y que en esa interacción a través de las redes sociales también necesitamos desarrollar habilidades socioemocionales que le permitan enfrentar esos nuevos estilos de comunicación. Pero sí, en la medida de lo posible, también la evidencia nos marca que es el tú a tú, ¿no? La interacción personal la que va a ser mayor generador de emociones positivas. Que justamente ese es el factor protector específico para temas como esos que nos están hablando, depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, el comunicarnos con otro. Entonces, las actividades extracurriculares, por eso intentamos que la escuela, poder habilitar pues a los docentes para que en la escuela se generen esas conexiones que permitan al chico mantenerse seguro, que sean conexiones constructivas y que también, porque mire, siempre hemos como nosotros abogados o el gremio hemos abogado porque cada escuela tenga un psicólogo que permita desarrollar de manera permanente este tipo de programas, o sea, no como campañas, las campañas bomba no funcionan, funcionan los procesos y necesitamos un psicólogo en cada escuela que pueda estar al pendiente de esta generación de atmósferas afectivas que no nada más, insisto, va a prevenir estos problemas, sino que además va a favorecer el aprendizaje, o sea, el desarrollo cognitivo también depende de eso. Entonces, esa es la parte que queremos señalar y rescatar e insistir mucho en que se implemente como política pública, pues, ¿no? Porque por ahí en la reforma educativa viene planteado ahí el tema de la educación emocional, pero a veces los maestros mismos no están habilitados en sus propias habilidades socioemocionales para poder fomentar en los niños esta parte, que es también otra problemática importante.
Doctora, si nos pudiera hablar más del trabajo que planean con los docentes como parte del proyecto de las clínicas que tiene el CUCS, ¿Ya está implementado? ¿Se va a implementar?
No, estamos apenas en proceso de desarrollo del programa. Incluso necesitamos buscar la vinculación pues con las instancias gubernamentales para poder accederlo, pero sí ya tenemos por lo menos los datos en investigación contundentes para poder convencer esta parte. Pues sí, pero esa parte en especial estamos en preparación. Nosotros ya los hemos estado piloteando con muy buenos resultados.
¿Y cuál es el plan? ¿Sería capacitar directamente a los docentes
de educación básica, okay, especialmente? Ajá.
¿Con técnicas de psicología o algunas estrategias prácticas para al momento de alguna crisis o cómo sería más
la idea o con lo que hemos estado trabajando en otros contextos es en la identificación de riesgo y en la generación de factores protectores, ¿no? En este caso es habilitar al propio docente en sus competencias socioemocionales, sensibilizar de la importancia que tiene en el papel del aprendizaje y el desarrollo positivo de niños y jóvenes y que lo puedan implementar en las aulas. Pero requiere, obviamente, prepararlo, ver las estrategias de evaluación para después también poderles pasar a ustedes cómo es que está funcionando estos programas, ¿no?
Gracias, Rocío López de Notisistema. Y justamente con esta urgencia de que existan estos psicólogos, no sé, ¿habrá como un pronunciamiento por parte de la Universidad de Guadalajara, del área de clínicas de salud mental, urgiendo a las autoridades de educación e incluso de salud a que creen algún programa para que pueda existir este tipo de profesionales en las escuelas?
Es la idea, estarlo preparando y podérselos plantear para la implementación. En algún momento ya tuvimos un acercamiento con algunas dependencias de la Secretaría de Educación, pero nos ha faltado aterrizarlo ya en la práctica, en la implementación.
¿Cuándo podría ser?
Pues esperamos este año poder
concretar. O sea, como para el próximo ciclo escolar, por ejemplo.
Para nuestro ciclo B, 2018B, ya poder tenerles por lo menos avances en este proceso.
Okay. ¿Dar un estimado de qué porcentaje de las escuelas cuenta con un psicólogo y en cuántos no, para tener como una referencia?
No tenemos aquí. Ajá.
El déficit que existe.
Así, con mucha presión no te lo puedo dar, pero creo que más, debe estar como en un 25-30% las escuelas que cuentan con psicólogo. Ajá. Pero bueno, te lo investigamos directamente con SEC. La próxima, estamos gestionando una cita con ellos.
Doctora Liliana Razo, del diario NTR, si bien los psicólogos no alcanzan para atender todas las escuelas y no hay un psicólogo en cada escuela, por lo menos en educación básica, ¿qué actividades podrían hacer los maestros para fomentar este clima positivo? No sé, para que los maestros tengan una base de actividades que pueden empezar ya a trabajar.
Sí, justamente por ahí vamos, pues, porque ante el déficit, o sea, ¿cómo habilitamos a los profesores? Son programas de entrenamiento extenso, o sea, tienen que tener por lo menos 6 meses de trabajo, primero con la sensibilización propia. ¿Sí me explico? Es que hay muchos, tampoco tenemos el dato preciso que sería un buen tema de investigación, pero hay docentes que por las condiciones, bueno, sí hay los datos del doctor Manuel Pando, que hizo investigaciones sobre el burnout en docentes de educación básica, y bueno, esos docentes necesitan tratarse, recuperar su propio desarrollo socioemocional para entonces, o sea, tenemos que empezar por ahí y después el entrenamiento, o sea, la formación de formadores a partir de que puedan implementar las atmósferas positivas en aula.
Sí. Gracias. Sí, es que de hecho el tema de trabajar en el desarrollo de un clima escolar positivo no es solo para los estudiantes, en realidad el profesional que se dedica a la educación es uno de los que más en riesgo se encuentra de desarrollar problemas de salud mental relacionados con esa tarea. Entonces, ahora sí que es un enfoque de ganar-ganar, porque al final de cuentas no es solo para el estudiante, sino también el maestro adquiere muchas habilidades que le permiten afrontar esos estresores que luego desencadenan en un problema de salud mental. Bueno, es un poquito de lo mismo, son planes estratégicos, pero yo te los dividiría principalmente en el aspecto de una reflexión sobre la motivación y la parte, porque no pueden partir de si es un maestro que ya tiene condiciones que le han venido dañando psicológicamente, pues ese sería el primer paso. tanto en general como aquellos que ya necesiten algún apoyo específico. El punto dos, pues está la parte de las habilidades socioemocionales, o sea, cómo identificarlas, cómo desarrollarlas, cómo trabajas tú también lo tuyo. Otro punto importante es el tema de la disciplina, cómo le estoy haciendo para enfrentarme a esos adolescentes, a esos niños en el día a día, qué tan positivamente o qué tan reactivamente los estoy manejando. Ese es otro de los temas que estaríamos abordando con ellos. Y pues creo que, y cómo identificar esos riesgos y desarrollar esos elementos que pueden resultar protectores, y pues yo diría que tanto para los estudiantes como para los propios maestros.
Yo respecto también quisiera compartirte, yo cuando tengo la oportunidad de trabajar directamente con maestros, me gusta mucho precisamente plantearles todos estos resultados de investigación, pero a partir de él, ¿no? Le digo, o de ellos, ¿no? Les insisto, ¿qué hay si tú sabes que tu presencia confiable puede salvar a Juanito Pérez de que caiga, por ejemplo, en las redes de narcotráfico? Eso le da sentido a su trabajo, ¿sabe? Entonces, esta parte de la sensibilización de las propias emociones, eso es el camino por el que podamos llegar a que ellos puedan implementar estas estrategias después en aula.
Henry Saldaña, de Canal 44, aquí. Preguntarles, ¿cuáles son los apoyos que deben de realizar precisamente los papás cuando empiecen a identificar alguna de estas patologías? Observábamos el año pasado que una estudiante de secundaria se aventó al vacío en el tercer piso, entonces y ya tenía precisamente exactamente. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Buscar ayuda profesional, con un profesional de la psicología, pero insisto, por eso también estamos como habilitar en las escuelas la detección de riesgo, ¿no? O sea, que puedan darse cuenta a tiempo antes de que sucedan estas cuestiones, pero definitivamente la búsqueda de apoyo profesional. Y esta me da pauta al otro comentario, es necesitamos desarrollar la cultura de la prevención. O sea, si yo sé que tengo un hijo adolescente que empiezo a ver algunas condiciones de riesgo, buscar este apoyo que puede ser incluso desde no meramente clínico en el tratamiento, sino desde la prevención para que desarrolle las habilidades que le permitan compensar estas otras conductas. Pero sí, definitivamente la búsqueda de apoyo profesional en ese sentido.
¿Pero a dónde sería?
Sí, nosotros actualmente tenemos las clínicas de atención psicológica integral para el bienestar. Desafortunadamente es que no nos damos abasto, ¿no? O sea, y también los sistemas gubernamentales no se han dado abasto, y a eso voy cuando insisto de que tenemos que mover temas también de políticas públicas. O sea, realmente el presupuesto que se ejerce gubernamentalmente a los temas de salud mental es del 2% de lo poquito que se deriva a salud, ¿no? Cuando hay bastante evidencia que dice que una persona mentalmente sana también va a enfermar menos. Fíjate, una investigación en España muy interesante, en donde ese fue un estudio que duró alrededor de 2 años y alrededor de con 1,600 psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos ahí en España, en donde se dieron cuenta que las clínicas de atención, las de primer contacto, donde tenían psicólogo, a donde se podía derivar algunos pacientes, que el médico, ahí lo que hicieron fue habilitar a los médicos para que detectaran qué pacientes requerían apoyo psicológico, se le derivaban apoyo psicológico, y eso redujo costos de atención de los pacientes porque ya no derivaban a otras áreas, porque encontraron, o sea, la importancia de la labor del psicólogo, pues en ese sentido, el psicólogo clínico y de manera muy específica. Entonces, es este convencimiento de la importancia de la salud mental que repercute en otras áreas, incluso económicas, si queremos voltear a verlo en temas de política pública. Híjole, ya eso le tocaría a los analistas financieros, a los gobernantes, etcétera. Pero el 2% de lo que se destina a salud, o sea, realmente no, con trabajo se ajusta para el tema de lo clínico, y por eso no hay suficiente soporte en tema para toda la población que lo necesita.
Si ya no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este programa Efectos del Buen Trato y Clima Escolar Positivo en la Prevención y Promoción de la Salud Mental, así como de los otros programas que nos han ya referido de estas clínicas de la salud mental y que si nos pudiera decir, doctora, a qué teléfono o cómo se puede hacer contacto con ustedes.
Nosotros tenemos el teléfono 1058-5200 y la extensión es la 33920, 1058-5200, la extensión 33920, que es la extensión de las clínicas de atención psicológica, pero sobre todo invitarlos pues a que podamos sumarnos a la parte preventiva. Sí, hay que reconocer que ahorita la atención pues también está... Sí, es la palabra. Sí.
Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Que tengan un excelente día.